Para hablar de eso está con nosotros la ministra de Trabajo, la doctora Clara López. Ministra, buenos días, feliz año.
Muy buenos días, feliz año a usted y a todos los de la mesa de trabajo. Ministra, efectivamente, esa es una vieja actitud que se le achaca a los empleadores, pero que está sobrepasada por los hechos. Recuérdese usted que la licencia de maternidad la pagan las EPS, no los empresarios directamente. Pero sí, usted tiene razón, hay muchos estudios que muestran que ese tipo de prestaciones obvias para la reproducción y la salud de la familia son mal vistas al momento de escoger en el mercado laboral entre un hombre y una mujer para la misma labor. Y nosotros lo que tenemos es que socializar, visibilizar y hacer pedagogía de que eso no es correcto, porque la sociedad no sobrevive si no garantiza las mejores condiciones para la familia y para la infancia.
Ministra, pero digamos, esto no es solamente un mito. Esto es algo que lo puso el señor y el presidente de Fenalco, que representa a un importante grupo de comerciantes y de empresarios de este país. Eso pasa y eso no puede seguir pasando. Y no puede ser que una batalla que se gana a favor de las mujeres ahora termine yéndose en contra de ellas. Mi pregunta es... ¿Habrá algún tipo de pacto, habrá algún tipo de seguimiento, habrá algún tipo de norma o de nueva ley para que esto no suceda?
No, pues nueva ley no, la ley es para cumplirse. Nuevamente le hago caer en cuenta que no es cierto que el costo lo paguen los empresarios. La realidad es que el bienestar de la familia y de la mujer le interesa a la sociedad en su punto y también a los empresarios.
No, él dijo que esa carga iría incluso a las EPS y a todos y a la salud, que además ya tiene suficientes problemas en este país.
Otra
sabemos,
carga más.
Exactamente, que terminaría yendo en detrimento de la salud de todos los colombianos.
No. Fíjese usted que uno de los elementos de la reforma tributaria fue precisamente el de buscar recursos de financiación directa para la salud. Así es que no, yo creo que es que aquí echa la ley, echa la crítica para echar por tierra elementos tan importantes. Yo creo que la pedagogía empieza por casa. Yo pienso que nosotros tenemos que empezar a hacer caer en cuenta que cuando se le da una prestación a la mujer en materia de licencia de maternidad, no es a la mujer individualmente considerada, es a la sociedad en su conjunto, porque eso va en beneficio de la comunidad y no solamente de la mujer, va en beneficio de todo el conglomerado. Y así es como lo debemos presentar ante la opinión pública, por cuanto no se trata de una dádiva, se trata de que una sociedad tiene que cuidar de la mejor manera a sus bebés para que ellos entren con todas las condiciones a entrar condiciones favorables para crecer sanos en una sociedad que les va a hacer muchas demandas. Entonces la licencia de maternidad no es ningún regalo, es una necesidad para la familia y para la sociedad en su conjunto.
Es un tema muy sensible y usted mismo lo dijo, ministra, echa la ley, echa la crítica. ¿Y qué puede pensar o sentir una mujer que de pronto se sienta discriminada por esto?
Pues claro, y por eso es que nosotros tenemos que velar desde el Ministerio del Trabajo, porque no vaya a haber ese tipo de discriminación laboral, entre otras cosas porque para el empleador como tal no se le está haciendo absolutamente ningún costo adicional.
Pero ¿qué países, puede hacer, ministra? ¿Qué mecanismos?
Otros países, por ejemplo en España, han adoptado una regla distinta, y es que hay una licencia de maternidad-paternidad de 6 meses y se distribuye equitativamente entre el hombre y la mujer para evitar cualquier desincentivo negativo frente a la empleabilidad de la mujer. Aquí se intentó con una pequeña licencia de paternidad, la ley María, y pienso que pudiéramos pensar a futuro en evolucionar en ese sentido. Pero hoy, desde el punto de vista de los costos para el empresario, es absolutamente neutral escoger emplear a una mujer o a un hombre con o sin licencia de maternidad o paternidad, por cuanto no la paga el empresario.
Pero es que es una línea como muy delgada, como invisible. Una mujer puede llegar a un punto de un trabajo, enfrentarse con un hombre y sentir que finalmente ella estaba mejor calificada, pero que como el otro era hombre, lo escogieron a él, y porque ella es joven y recién casada, de golpe no le dieron trabajo a ella. ¿Y cómo prueba uno eso?
Bueno, ese es un sentimiento que tenemos las mujeres a lo largo de nuestra vida laboral. Vivimos sin lugar a dudas en una sociedad donde la igualdad de géneros no se ha conquistado plenamente. Está consagrada en la Constitución, en las leyes de la República, pero de la teoría a la práctica hay una enorme distancia que tenemos que recabar modernizando nuestras costumbres, haciendo la pedagogía correspondiente, entendiendo que la igualdad no es un remoquete, es algo absolutamente indispensable y necesario para sociedades bien organizadas. Entonces, sí, es un tema cultural de fondo que todos los días tenemos que buscar reversar para que la igualdad, no solamente de géneros, sino también la igualdad entre los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, también se vaya aclimatando. Fíjese usted hoy lo que pasa entre un hombre o una mujer mayor de 40 años que encuentra dificultad en el mercado laboral, porque la competencia de los jóvenes con salarios más bajos es algo muy real. Entonces, sí, tenemos que buscar cómo sobrepasar todos estos obstáculos a la igualdad en la vida laboral. El Ministerio del Trabajo lo hace a través de su inspección, vigilancia y control, pero desde luego, frente a una incumplimiento generalizado de un principio o de una norma, el tema no es de sanción, sino de cultura general.
Hablando de igualdad, hoy hablábamos con la representante Cabello, ministra Clara López, y quedó pendiente lo de los hombres. Pues no estamos pidiendo 4 meses, pero...
Y también lo de las mujeres que trabajan por contrato y no como empleadas.
También.
Sí, eso sí es cierto. La persona que está con contrato de prestación de servicios hoy está frente a la legislación laboral en, yo diría, desigualdad de condiciones. Uno de los temas que nos proponemos llevar a la mesa de concertación laboral, a la Comisión de Concertación Laboral, en el mes de enero, vamos a empezar a sesionar a partir del día 16, es la introducción de algunos de los derechos fundamentales del trabajo en la relación del contratista que no está en una relación laboral. Son muchos de los elementos. Este es uno de ellos. Otros son temas de salud y seguridad en el trabajo, temas de horarios, temas de asociación para obtener este tipo de beneficios. Entonces vamos a plantear la necesidad de introducir unas reformas en el Código Sustantivo del Trabajo para garantizarles derechos fundamentales en el trabajo a ese importante sector de servidores, trabajadores, tanto públicos como privados.
Ministra, aprovecho su presencia aquí en los micrófonos de Caracol para preguntarle sobre el tema del salario mínimo. Bueno, eso ya se fue así por decreto, pero aquí entrevistamos a Julio Roberto Gómez de la CGTD y nos decía que este va a ser un año de paros, que hay mucha inconformidad en todos los sectores con el salario mínimo.
Bueno, a mí me parece que las centrales obreras están en su derecho de movilizarse y de buscar mejores condiciones. Eso lo garantiza la Constitución y la ley, y desde luego lo garantiza el gobierno nacional, ni más faltaba. Nosotros lo que hacemos es un llamado a la prudencia, a los objetivos claros y a no alterar el orden público, no generar condiciones en que en vez de mejorar la situación se vaya a empeorar. El salario mínimo legal pudo haber sido superior, como hoy lo relata el periódico El Espectador. El tema es que tenemos que aprender a concertar. Yo pienso que las decisiones concertadas no solamente son superiores en sus resultados, sino que el procedimiento genera responsabilidad interpartes. Y ese es un tema esencial en la relación laboral y en las condiciones de desacuerdo con el salario mínimo legal. Nosotros pudimos haber llegado a un salario un poco superior, uno no puede hablar de enormes magnitudes, pero no hubo la voluntad de llegar a acuerdos, y a mí me parece que en eso tenemos que avanzar, yo invito a Julio Roberto Gómez y a todos los sectores trabajadores de Colombia a mirar primero el diálogo y la concertación, y desde luego que la movilización es un derecho fundamental que debe respetarse.
Ministra, ¿qué va a pasar con el salario para los trabajadores estatales?
En el mes de febrero se inicia la negociación colectiva del sector estatal, pero mientras tanto está pactado, entiendo que inflación más un punto, y eso es lo que seguramente se va a aplicar.
Óigame, ministra, y en estos días de reflexión y recogimiento, ¿usted ya resolvió esa duda que tenía y que le preguntamos de ella en el mes de diciembre sobre irse o quedarse?
Pues la verdad sigo en esa discusión interna, porque es que es tanto el trabajo que hay que hacer desde el gobierno que uno dice se iría uno con una gran insatisfacción de no cumplir metas. Entonces sigo en ese en esa incertidumbre.
Pero se le acaba el tiempo, ¿no? Ya tiene hasta finales de este mes.
Bueno, veremos, no es mucho tiempo, pero lo sabremos.
¿Para dónde se inclina más? ¿O un día piensa una cosa y otro día piensa la otra? ¿Un día piensa que es mejor irse y otro quedarse?
El tema no es qué es mejor para mí, sino qué es lo que de verdad avanza más las causas por las cuales yo he trabajado toda la vida. El tema de la paz, la cuestión social. Y a mí no me queda muy claro. No me queda claro que la vía de salirse uno del gobierno a la política sea algo que me permita avanzar esa causa de mejor manera, continuar con mi labor en el Ministerio del Trabajo.
Bueno, ministra, entonces la dejamos, que siga pensando, reflexionando y nos cuenta, ¿no?
Claro que sí, oportunamente.
Es la ministra del Trabajo, Clara López, 934.